Hey, ¿qué tal? Soy Pepe Villarreal y bienvenido a este podcast llamado Voz en el Desierto, donde semana a semana voy a estar tratando de subir acerca de lo que Dios ha estado hablando en mi vida y realmente lo hago con la esperanza de que tú puedas encontrar algo de riqueza en ello. Así que, bienvenido.
Pues, ¿qué tal, amigos? Hoy estoy bien emocionado porque es un episodio especial de esta semana que vamos a estar teniendo, y hoy tengo un invitadazo con nosotros, un amigo de años, tenemos años de conocerlo, y la verdad el ámbito donde él se desempeña, creo que es bastante pertinente que hoy podamos escucharlo por los tiempos que estamos viviendo en nuestra iglesia. Y pues para no hablar tanto, Omar, Sonny Narváez, ¿qué te parece si te introduces, te presentas? ¿Quién es Sonny Narváez? ¿Quién es Omar?
¿Cómo estás? Primeramente, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Sonny Narváez, pues bueno, soy locutor de radio, trabajo en Exa FM 97.3. Voy a cumplir 10 años al aire. Estuve pasados 7 años en Digital 109. También me he desarrollado en Azteca Noreste, en varios programas. Ahorita estoy en el Info 7 Matutino, que es el informativo, una especie de noticiero, donde yo estoy destacado en el área de espectáculos con una compañera. Pues hablamos de chismes, básicamente. Y también estuve un tiempo en Televisa Monterrey haciendo exactamente lo mismo. Fíjate que dicen por ahí que no todo lo que te gusta te queda. Bueno, lo digo yo. No todo lo que te gusta te queda y no todo lo que te queda te gusta. Y definitivamente los espectáculos para mí son algo que no me gusta tanto, pero me queda. Pues también no hay que ser negligentes, ¿no? Con lo que Dios le ha dado a uno.
Exactamente. Entonces, pues Sonny, tanto tiempo que tienes en esto, pero probablemente para cualquier persona que me esté escuchando de un medio de iglesia, es tal vez las primeras semanas en su vida que han tenido que hablarle a una cámara, a un auditorio vacío, a un micrófono literal, y no sé la experiencia de las demás personas, pero a mí me ha tocado, y es algo bien raro, porque estás acostumbrado, hablo por mí, como que a estar predicando y estar recibiendo cierto feedback de la gente, ver sus rostros, de repente el aplauso, y de repente como que te fue quitado todo eso, y no es que el mensaje pierda valor, sino que de repente no sabemos cómo comunicar ese mensaje a una cámara, a un micrófono. Entonces, siento yo que todo lo que son medios creativos, llámense videos, imágenes, creo que dentro de la creatividad entra el cómo dar un mensaje bien hablado, no a una persona o a un auditorio en específico, sino ya es global. Es algo bien importante para nosotros. Entonces, estuve haciendo mi tarea y hay ciertas preguntas que quiero que podamos conversar y que tú con tu experiencia, okay, pues nos puedas ayudar. ¿Qué te parece?
De inicio creo que el coronavirus o la pandemia por el COVID-19, porque ahora tiene nombre y apellido, COVID-19, obligó a las iglesias, obligó a los pastores que tal vez incluso hasta estaban peleados con los medios digitales a reconciliarse y a dar el paso, porque o lo hacían o era una forma, yo creo que en la que Dios nos estaba forzando a todos para poder ser creativos en esta etapa. Entonces, definitivamente hay aciertos, hay muchos aciertos, hay errores, pero como bien dices, esto va más enfocado a aquellos que por primera vez o primeras veces, porque a lo mejor ya llevan 2, 3 semanas, porque hay iglesias que tú sabes y conoces que ya tienen años transmitiendo incluso en la televisión y sí, lo hacen de una manera espectacular.
Sí, sí, sí. De hecho, hace unos días veía una imagen que decía el pastor hace 2 años y salió una notita de que el Facebook es del diablo, no lo uses, y los pastores ahora, síganme en mis transmisiones en Facebook, compártanlas. Entonces, con todo esto, me abres la entrada para la primera pregunta que quiero que podamos verla acerca de tus lentes. No, que podamos verla a través de tus lentes. ¿Cuál era el papel de todo lo que son medios creativos, medios digitales, antes del coronavirus, en la iglesia? Y según tu criterio, ¿qué ha cambiado o qué necesita seguir cambiando a futuro? Porque ahorita, como tú lo decías, la necesidad a todos nos hizo tener que usar estos medios. Pero creo yo que sería un error que al regresar a las iglesias simplemente quedara como un lapso de unas semanas, de unos meses, donde se usaron los medios por todos lados, pero después Facebook volvió a ser del diablo, las transmisiones volvieron a darnos pena sacarlas. ¿Cómo ves tú este papel?
Mira, sin lugar a dudas, y lo he platicado con mi pastor, quien no decía que el Facebook era el del diablo, sin embargo, pues no se transmitía en mi iglesia una reunión, ni mucho menos, y ahora él está emocionado y todas las veces o todas las semanas que llevamos, porque ya vamos tres, cada miércoles, cada jueves, cada sábado, cada domingo que hace pequeñas o más grandes transmisiones, el domingo evidentemente la reunión general, quiere irle metiendo cosas y demás, y una cosa que yo le dije fue, pastor, está consciente que a partir de ahora en adelante la vida de la iglesia ya tiene todo para transmitirlo y desde ahora en adelante así se acabe el COVID y las iglesias vuelvan a tener su gente, sus congregantes obviamente en las sillas, tiene que transmitirse, no podemos dar un paso para atrás. Mira, hace unos días yo escuchaba a una persona, a un pensador norteamericano que decía, es que no entiendo por qué las personas están esperando que termine este COVID para regresar a su mundo habitual. O sea, y él mencionaba, lamentablemente mucha gente se va a quedar sin empleo, lamentablemente muchas personas se van a quedar sin familiares porque ha arrancado vidas, y lo digo con el debido respeto. Sin embargo, no estamos para regresar a lo que éramos, estamos para regresar a otro nivel. Es más, el mundo va a estar en otro nivel justo el primer día que salgamos, que no estamos ni haciendo el primer paso. Entonces, las iglesias tenemos, y las iglesias somos nosotros, y tenemos que tanto transmitir como apoyar esas transmisiones, y es de aquí para el real. Es, vámonos todas las semanas, tiene que ser transmitido. El Facebook no puede regresar a ser del diablo. Y mira, el diablo no es dueño de nada, porque al final del día, pues él es imitador y no creador. ¿Estamos de acuerdo?
Así es.
Pero es demasiado astuto, y la misma Biblia, el mismo Jesús nos habla, ¿no?, de ser astutos como tal. Y el punto es que, pues sí, el enemigo se ha encargado de usar los medios, la tele, la radio, los medios impresos, el cine, ahora el internet, ahora las redes sociales, a su favor. Y evidentemente, no habíamos entrado al quite. A mí me dio mucho gusto el primer domingo ver, tú lo has de haber visto, transmisiones y transmisiones de iglesias y pastores y más pastores, y decía yo, wow, no sabía que tenía tanto cristiano en el Facebook de inicio.
Sí, estuve bien loco, todo inundado. Ahora.
Pero es bueno, es bueno.
Ahorita en estos momentos, viéndolo desde el punto de vista un poquito de pastor, de estar enfrente de una congregación, la necesidad principal al transmitirlo, o el corazón que la mayoría de las iglesias tienen al transmitirlo, es poder conectar con la gente que se está congregando en tu iglesia. De repente te cerraron la iglesia, cosa que yo creo que aquí en México nunca había pasado, al menos no en lo que yo tengo noción de tiempo. De un día a otro te la cierran, y la necesidad de conectar con la gente que está asistiendo a tu iglesia, pues es lo que te hace hacer estas transmisiones. Pero vamos a regresar, la gente va a regresar a las iglesias, van a seguir los planes de evangelismo que algunas ya venían arrastrando, tal vez algunas cambien, pero la pregunta es, ¿cuál sería la motivación si ya tienes a la gente de regreso en la iglesia para seguir transmitiendo en línea? ¿Cuál tendría que ser el corazón allá correcto?
Ir más allá. ¿Sabes qué? Pensar, escucha esto, porque de esto se tiene que tratar. Las redes sociales y la transmisión digital son las carpas de evangelismo de la actualidad. ¿Sabes? Sí. A lo largo de la historia de la iglesia, vemos a un Billy Graham que era de carpas, carpas y más carpas, ¿no? Y hoy en día, y lo digo con respeto, ha habido pastores que dicen, vamos a poner carpas, por esa nostalgia de querer hacer un movimiento evangelístico. Pues sin la carpa puedes evangelizar en cualquier parque. No necesitas meramente una carpa como tal, ¿no? Sí. Pero yo creo que le da ese tono y ese enfoque y esa nostalgia. La carpa, el plástico mismo, no tiene un poder. El poder Dios lo ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero a lo que voy es, las redes sociales son la carpa de la actualidad. O sea, es aquí donde ya existe un mundo de gente. Mira, ahora lo estamos grabando para podcast. Ya existe aquí un nicho de gente. 10, 20, 15, 100, 1,000, 200,000, 300,000, millones, los que sean, ya hay un nicho. Y digo nicho porque así sean 2 millones de personas, 10 millones de personas, son muchísimo más en el mundo, por lo tanto, al menos de habla hispana, ahora sí. Imagínate de otros idiomas. Entonces, es por eso que yo creo que de aquí para adelante, las redes sociales tienen que ser eso, nuestra carpa de evangelismo, nuestra tarjeta de presentación. Bien tienes a decir, los congregantes van a regresar al lugar, al templo físico. Sin embargo, ahorita estamos en el momento de sembrar en las redes para aquellos que no han asistido a una iglesia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el pastor está transmitiendo su reunión, así normal, el congregante que uno va y ahorita lamentablemente las iglesias están cerradas, lo está viendo, tal vez dos, tres, toda la familia en una misma computadora o televisión cuando lo conectan, o yo un celular. Pero cuando uno lo comparte, evidentemente no tenemos a puro cristiano en nuestro Facebook. Y con uno que llegue, le caiga la palabra, le haga rema en su vida, ahí ya vamos de gane, ¿no? Entonces,
sí, hay mucha gente, nuestros amigos de Facebook, que no van a ir a la iglesia, pero si ven que compartes un video de pura curiosidad, de que a ver qué están diciendo. Y creo yo, claro, agregaría, es mucho, en base al nombre del podcast, en base a algo que Dios ha puesto de hace tiempo en mi corazón, es también tener cuidado, porque últimamente con las transmisiones y todo esto, sí es una plataforma tal vez muy grande. A nosotros nos pasó en la iglesia, el primer domingo que transmitimos, nos vieron más personas que las que vienen a la iglesia. Y es como que, ¡hala! ¿Qué está pasando? Y es en base a lo que tú dices. Pero el detalle sería cuando lo queremos hacer simplemente para tener una plataforma más grande, para ser más conocidos, para ser más famosos, para hacer eso. Y es el punto donde he estado hablando con varias personas acerca del mismo tema y algunos de ellos, no todos, dicen, es un punto de mucho cuidado porque va a salir demasiadas personas también a querer tomar plataforma y tal vez con el corazón incorrecto. Ahora, hay alguien o hay un grupo de personas que dice, pues mientras el nombre de Cristo sea predicado, no pasa nada. ¿Qué piensas tú acerca de esto?
Esto es personal. Y que al final del día Dios te va a usar, ¿sabes? Así tú quieras ser el famoso y traigas el corazón echado a perder, pues bueno, compadre, tu corazón está echado a perder, no al que le estás llegando, ¿me explico? Pero pues Dios ya te hizo la provisión de una computadora, de una cámara, tal vez de un micrófono, y tal vez te pueda llegar a dar fama porque es también, pues a lo mejor, y no es controlable, ¿no? Si le llega, gusta y la gente lo sigue, adelante. Pero yo creo que más allá de la motivación, pues sí, tal vez unos tengan la motivación chueca una vez que prueben lo que existe en las redes sociales, porque recordemos que más de un pastor, más de un predicador que no lo hacía y ahorita lo conoce, y como tú decías, se dan cuenta que te siguen más de los que van a la iglesia o que te ven más de los que van a la iglesia, pues te empiezas a sentir como rockstar, ¿no? Empiezas a ser como un rockstar del evangelio o algo por el estilo. Y sí, pues lamentablemente sí habrá el que medio se trastorne un poquito con el tema de los seguidores. Pero pues sin lugar a dudas tienes que pensar en la gente que vas a bendecir, ¿sabes? Claro. O sea, en todo lo que haces, eres contador y te celebran la deducción de impuestos que hiciste porque fue impecable o lo que sea, y hasta tú te creces, ¿no? Como contador y dices, ah, claro, soy el mejor contador del mundo. No, compadre, Dios te dio gracia porque estaba súper atorado con números, ¿sabes? Sí. O eres cantante, no, eres el mejor cantante. La verdad es que eres un cantante promedio, pero bueno, tienes que saber que eres bueno. Claro, y es gracia de Dios, ¿no? Entonces, es ahí el punto al que voy. Pues sí, muchos se van a trastornar, pero también muchos. Yo creo que la magnitud puede ser muchísimo más grande de la gente que puede ser alcanzada que aquel que puede perderse.
Sí, efectivamente. Y más ahorita de que independientemente la edad de que alguien tenga, no sé cómo le hacen, porque yo no sé mucho de tecnología, te pudiste dar cuenta ahorita al iniciar esto, no sabía cómo hacerlo, pero ya cualquier clip de alguna predicación o algo la trae mi mamá en los WhatsApp, se la pasa una tía, y ni tienen Facebook, pero no, de algún modo alguien lo tomó de ahí y está por todos lados. Entonces creo yo que es algo bueno y creo yo que es algo que Dios ha permitido que la iglesia suceda para brillarnos a hacer algo, porque si no, nunca lo hubiéramos hecho, o tal vez hubiéramos tardado mucho,
no.
O hubieran sido las mismas iglesias que, por gracia de Dios, lo siguen haciendo y lo harían cada vez mejor, Pero abrí
es que mira, aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas, Pepe. Una de las cosas más importantes es, yo no sé si tú hayas escuchado en algún determinado momento, llevan años, que hay videopredicadores, que hay iglesias web, y dices, ¿cómo la gente va a un lugar a ver una pantalla? El predicador no está ahí. ¿Me explico? Sí, hay iglesias muy importantes australianas, estadounidenses y demás que tienen diferentes campus donde se reúnen y ahí va la predicación en vivo y dices tú, ¿cómo por qué? Y eran criticados porque decían, no, se pierde la emoción y se pierde el espíritu y demás. No, date cuenta, ahorita date cuenta que ellos vienen caminando en este medio quién sabe cuántos años por adelantado. Y ahorita que decías lo de qué tan preocupante puede llegar a ser aquel pastor predicador que se puede llegar a perder, me preocupa más que no estén preparados para la crítica que va a haber. Eso me preocupa aún más. Sí, ¿por qué? Sí. Porque podemos citar algunos nombres de pastores sin decir si me gusta o no me gusta, si está bien o no está bien, si falso profeta o no falso profeta, porque luego caemos en el error de otros. Pero bueno, es algo que a un Dante que lleva años recorridos en los medios y ahora en los medios digitales es súper criticado, pero él ya sabe bajar el balón de pechito. ¿Sí me explico? Claro. Sí, sí, sí. Muchos. Pero yo no sé si mi pastor, nuestros pastores de la localidad, los que están, donde lleguen a poner un comentario incorrecto con una mala motivación, o incluso, hasta endemoniado que se lo ponga, yo no sé cómo vaya a caerle en el corazón, porque tal vez unos pues ya están curtidos, pero los que son nuevitos, ¿cómo le haces, no?
¿Cómo lidias con la crítica?
Eso me preocupa más que aquel que se vaya a convertir en un rockstar del evangelio.
Sí, 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 sí. Podría haber más corazones rotos de este lado que dañados del otro.
Claro.
Buen tema. Tal vez hagamos otro episodio de esto, de cómo lidiar con la crítica. Yo sé que tú casi ni tienes experiencia con eso de la crítica, pero a lo mejor
me vuelves a invitar. Me vuelves a invitar, mira, paso a paso, poco a poco, ya que ya soy más tranquilo.
Entrando un poquito más en tu área, por llamarlo de algún punto, la comunicación.
Ajá.
¿Crees que el mensaje a través de las redes sociales, a través de podcast, a través de cualquier medio digital que estén usando las iglesias ahorita, tiene que ser un mensaje como que arreglado un poquito para que suene global? ¿O puede seguir siendo el mensaje como a tu congregación de decirle, hey, tú sí, o no sé si me explico?
Sí, te explicas perfectamente.
¿Un mensaje global o local?
Hay un tema en donde nos vamos a extender un poquito y es el tema del lenguaje. Uh-huh. Hoy precisamente las transmisiones que están haciendo los pastores en sus iglesias son transmisiones, como bien lo decíamos hace ratito, para sus congregantes. Entonces, no es necesario cambiar la forma de hablar. No es necesario tropicalizarte a las redes sociales para poder caer mejor a otros que no. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, hoy el lenguaje tiene que ser el mismo porque vas a tus congregantes y no quites nada. O sea, uno no tiene que quitar absolutamente nada. Por acá hice unos apuntes al respecto y es que no debemos de cambiar nuestra forma, nuestro estilo, a pesar de que vayamos a otro medio. Pero ahí te va. Hay otras cosas que sí debemos de hacer. En vez de quitar cosas, hay que agregar lenguaje, hay que agregar vocabulario. ¿Cómo qué tipo de cosas? Si estamos pensando en que el día de mañana vamos, dime un mes, septiembre, porque quiero ser pesimista. En septiembre todo el mundo regresamos a la normalidad, al 100, ya no existe el COVID, vamos a las iglesias, ya están abarrotadas, ya todos están compartiendo súper padre. Vamos a suponer que septiembre es súper bien, ¿no? Y seguimos transmitiendo. Ahora ya los vas a tener ahí. ¿Me explico? ¿Pero qué vas a hacer? Algo que hacen los pastores que salen en canales de televisión desde hace muchos años. Antes de iniciar, se avientan un speech justo para la gente que los está viendo allá. Y la gente que está sentada en el auditorio no tiene ningún problema. Es como, ok, es para para ellos, ahorita el pastor va a compartir para los dos. Entonces no se trata de quitar, sino de agregar. Así como agregar vocabulario, como comparte este video en tu muro público, dale like, danos alguna reacción, escríbenos para quién van tus saludos, alguna petición de oración, ponla en el video y la vamos a revisar. Si necesitas algo, mándanos un mensaje directo o un inbox. ¿Sabes? Toda esta terminología, todos estos términos digitales, tenemos que sumarlos, no a la predicación, pero sí a todo, al todo, ¿no? A todo el mensaje y demás. Pero ojo, ojo. Lo importante no es el comparte, el me gusta, la reacción, el like y el mensaje. No, no, no. Lo más importante es la prédica. Y el pastor claro. Tiene que seguir predicando tal cual. Lo más importante es el mensaje, ¿sabes? Pero hay algo muy importante. Esto ya vamos a otro tema como un consejo para los pastores que están iniciando en este tema de las redes sociales. Pastor, ahora como en el teatro o como en la televisión, vámonos primero por el teatro. Así como antes estaba la gente sentada en la iglesia y en el teatro también hay público, existe una llamada cuarta pared. ¿Qué es esto? Una pared imaginaria al frente donde tú estás actuando en una caja, la gente te ve, pero tú no puedes interactuar. Tú no puedes ni hacer conexión visual con alguien del público, ¿sabes? Esto es en teatro. Bueno, lo vamos a pasar a televisión, que es como... pues el papá, ¿no? O la mamá del Facebook Live o de los lives, en los live streams. Pues bueno, al final del día empezamos por tele. Entonces a lo que voy es, ¿qué pasa en la televisión? Tú estás hablando, tú estás dando un mensaje, una noticia, estás entreteniendo, te estás divirtiendo, incluso estás riéndote, das algún mensaje, pero hay algo peor. En el teatro todavía tienes la reacción, aunque no puedes interactuar. Pero en la tele no tienes reacción, no sabes a quién estás llegando, no sabes en qué posición está cualquier persona, no sabes si su atención está completa. Por lo tanto, tenemos que quitarnos, o mejor dicho, tenemos que adaptar nuestro mensaje en la forma de que lo relacionamos para eliminar los espacios para que la gente diga amén, por ejemplo.
Exacto. Sí, porque por ejemplo estás predicando y digo amén a la cámara y es de que... chale, pues, ¿quién te va a responder?
No. Y yo he estado viendo las transmisiones y yo digo amén, ¿me explico? Y eso va a pasar. ¿Por qué? Porque está haciendo algo en tu espíritu esa palabra que está diciendo. Entonces lo crees, lo recibes y dices amén, claro, así sea. Pero de eso, a que yo, pastor, en mi guión, o ahora como le dicen, storytelling, oh my God, en mi guión, deje los espacios para que la gente diga amén, pues no va a existir. ¿Me explico?
¿Eso nos llevaría a sermones más cortos?
A sermones más cortos, más concisos, más concretos para este medio.
Pero estaría chido que lo aplicaran en la iglesia también. Yo creo que cualquier persona nueva agradecería un mensaje de 30, 40 minutos. Creo yo, de mi humilde opinión, de cristiano, tal vez de toda la vida de ir a iglesias, yo me siento mejor, no quiero imaginar una persona nueva. Y parte de lo que tú decías de acoplar el lenguaje, creo yo, obviamente, mi trasfondo es desde chiquito estuve en la iglesia, mis papás me llevaban, mis abuelitos me llevaban. Entonces, el lenguaje cristiano lo sé, lo tengo. Si yo veo una predicación de cualquier iglesia, probablemente me sienta como que, ok, entiendo todas las palabras que están diciendo. Pero creo que es una oportunidad para los pastores, tal vez no tanto para los nuevos, si se puede llamar de alguna forma, sino para las personas, los pastores que tienen más años en el servicio a Dios, de poder cambiar un poquito ese lenguaje para hacerlo más inclusivo. Y no sé, porque creo yo que se lo agradecerían muchísimas personas. Parte del mensaje es como si cambiaras la Reina Valera por una NTV, una NBI, no le quitas nada del poder del mensaje, pero le aportas mucho a la amplitud que puede tener ese mensaje.
Porque completamente. De repente... Hay algo que debemos de tomar de esto que estamos viviendo para nuestra actualidad, para nuestro día a día en las iglesias. ¿Y a qué me refiero? Así, a cortar nuestro tiempo de alabanza, a acortar nuestro tiempo de predicación, a acortar incluso los anuncios, porque ahí tardamos hasta 20 minutos, ¿sabes? Sí. Tardamos hasta 20 minutos en anuncios. Y vamos a ser bien honestos. Si estamos hablando de que estamos en un sistema o estamos en una plataforma, olvídate si son redes, televisión, lo que sea, en una pantalla, nos están viendo en un celular, en una computadora, en una televisión, nuestros competidores, si vamos a ponerlo tal cual, nuestros competidores son los distractores que existen. Tú vas a la iglesia, te sientas 2 horas, 3 horas sin ningún problema, porque estás decidido a darle ese tiempo. No estoy ahí presencialmente.
Que 3 horas sin ningún problema.
bueno, muchas personas sí lo hacen sin ningún problema. Pero vas, te sientas las 3 horas de reunión, ¿sabes? O las 2.20, porque los 20 minutos fueron de los anuncios. Pero vas y te sientas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues no tienes distractores.
Sí, el lugar incluso está diseñado para eso.
Claro. El distractor va a ser tu hijo que viene de su clasecita a pedirte 10 pesos para ir a comprar unas galletas. ¿Me explico? Claro. Ese es el distractor que te va a durar un minuto y se va. Pero ahora que estás en tu casa, si lo estás viendo en un celular, el distractor es scrollear Facebook, o sea, darle y ya se fue la prédica. Si lo estás viendo en una computadora, pues te pones a hacer otras cosas. Al final del día, es por lo cual en nuestro país las autoridades y los jefes de los lugares no quieren que la gente se acostumbre al home office. Porque en el home office, pues hay más distractores. Cuando te tengo trabajando en un lugar, estás metido en tu cubículo, en tu computadora. Entonces, al momento de que lo estamos haciendo para este medio digital, audiovisualmente hablando, tenemos que acortar los tiempos porque estamos en una generación de Bob Esponja. ¿Sabías tú que en Bob Esponja cambian el encuadre, o sea, el dibujo, cada 2 segundos o menos? ¿Sabes?
Ni idea tenía eso.
Ves a Bob Esponja platicando con Patricio. Oye, Patricio, vamos con Calamardo. ¡Pum! ¡Cambio! Sí, vamos con Calamardo. ¡Cambio! ¡Pum! Fíjate que ahí está Calamardo. ¡Pum! ¡Cambio! ¡Bob Esponja! ¡Cambio! O sea, es ¡pum! 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 Porque la gente se aburre. Es muy tedioso si está viendo lo mismo en un mismo encuadre. ¿Me explico?
Ahora, esta pregunta no la tenía anotada, pero creo que es bien, bien importante. Si tú eres una iglesia grande, llámese como se llame, tienes la capacidad de tener 3, 5, 1,000, chorrocientas mil cámaras en un escenario, perdón, e incluso estar haciendo esto, hacer ciertos cambios de tomas, no nos vayamos tan lejos, 3 cámaras, y lo manejas y puedes retener un poquito más la atención. Pero tú eres un pastor que estás en cualquier lado, no quiero decir algunas zonas, no quiero que nadie se me vaya a ofender cuando escuche esto, pero solo tienes tu celular, un tripié y solo estás tú. ¿Cómo haces para llamar la atención al principio y para retener esa atención? Porque si tienes solo una cámara, una toma, un foco, tal vez tu iluminación no es la mejor, porque tal vez nadie estaba preparado para esto, no tienes luces, no tienes nada. Tienes un celular, un tripié, y un micrófono para que se oiga más o menos bien. Entonces, a lo mejor al principio puedes llamar la atención porque preparaste algo, una introducción muy buena y la gente se gancha con tu mensaje. Pero lo que tú dices es real. O sea, yo en YouTube, si estoy viendo un video y dura más de 5 minutos, simplemente ya no lo voy a ver. Ya no me interesa. No lo quiero ver porque está muy largo. Ahora, una predicación de 30 minutos grabada desde una cámara no es por hacer menos a nadie. De hecho, yo así lo hago. Entonces, el consejo me serviría muchísimo. ¿Cómo le haces para retener la atención? Sabemos, antes de cualquier cosa, que el mensaje es poderoso, que la palabra de Dios nunca llega vacía, pero también sabemos que es importante esto. Por eso estamos haciendo este podcast. ¿Cómo puedo hacer? Yo antes te escuchaba diario. Desde la mañana, que salías en la mañana, estabas en digital y lo estabas en una radio cristiana y estabas por todos lados.
Todo el día.
Y si algo me gustaba de escucharte, era que no importaba si yo prendía el radio y tu programa iba a empezar, tenía cierto nivel de energía. Si ibas a la mitad, tal vez no era la misma energía, pero no me daban ganas de cambiarle porque me atrapaba lo que estabas diciendo. Y si llegaba al final, era otra energía, pero también me atrapaba. No era de que, ching, ya se va a acabar, mejor ya lo quito. Sino de que, a ver, ¿qué va a decir ahora al último? ¿cómo le hacen o cómo le hago o cómo le haríamos para tener esa atención en las predicaciones que estemos transmitiendo?
Vámonos por puntos. El tema primero de lo técnico, una sola cámara. Pues se pueden hacer muchas cosas con una sola cámara, ¿sabes? Ahí hablamos de un código y de un lenguaje visual. O sea, ¿cómo explicarlo? Sé que a veces no hay presupuesto, Pepe, y que las transmisiones se las están aventando hasta con celulares, sin micrófono, con el micrófono ambiente del celular y lo que se escuche. En el mejor de los casos, de la consola están sacando el audio y tienen una computadora y una cámara decente, ¿sabes? O sea, qué sí, padre sí. El que lo tiene así. Pero hay muchos que están transmitiendo desde el celular. Si es en el celular, pues más padre, te acercas, te das para atrás, para adelante y te mueves. Pero la realidad es la siguiente. El código visual es muy importante. ¿Qué hay detrás de ti? ¿Sabes? ¿Qué hay detrás de ti? No, pues una pared blanca. ¿Y tú de qué color vas vestido? No, pues blanco. Pues error completamente. ¿Me explico?
Pero si soy negro.
O sea, y no sé. pues qué guapo. No se trata de dar consejo de moda, ni mucho menos, porque soy el menos indicado. Pero hay algo muy sencillo. Contrastes. ¿Sabes? Si yo pongo un punto blanco sobre todo una cama azul, una cama negra, pues al final del día vas a ver el punto blanco. Si tú tienes una cama blanca y pones un punto negro, ¿a dónde va a ir tu mirada? ¡Al punto negro! ¿Sí me explico? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay al frente? ¿Cómo estás vestido tú? Etcétera. ¿Por qué? Porque luego tu escenografía, por así mencionarlo, aunque no es una obra ni mucho menos, tu back, lo que está atrás de ti es azul, y tú llevas un traje azul más o menos del mismo tono, ¿sabes? Pues nada más se va a ver la parte de tu camisa, tu cara y tus manos, es todo.
Sí.
Y no está mal, porque la atención va a estar en tu cara, pero la pregunta es, ¿en dónde quieres que esté la atención? ¿Sabes? Por otro lado, no le tengan miedo a la cámara, ¿sabes? Ténganle más miedo a un congregante enojado que a una cámara vacía, ¿sabes? No, de verdad, porque hay muchos pastores que ahorita están transmitiendo, pero quieren la cámara un poquito más o menos lejos, ¿sabes? Tampoco la idea es que se te vea la imperfección de la nariz y de la frente, pero sí que esté de cierta manera cercana para que esto sea más personal.
O 3/4.
Mira, hay algo que se llama plano americano que a mí me gusta mucho, y el plano americano es de la rodilla para arriba, ¿sabes?
De la rodilla para arriba, ok.
De la rodilla para arriba y un poquito. ¿Por qué? Porque si eres un pastor, naturalmente te mueves. Tienes desplazamientos al momento en el que estás compartiendo. Y está bien que te sigas moviendo. Como mencionaba al principio, tú sigues haciendo tu reunión normal, solamente elimina los espacios que dejas para que la gente diga amén o para que se rían de un chiste, ¿sabes?
Sí.
Ríete tú en tu chiste y síguele, ¿sabes? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, no le tengas miedo a la cámara y ten movimiento, porque a lo mejor si yo estoy aquí sentado, estamos en una videollamada, hablando de todo, estoy grabando este podcast, y yo estoy sentado, pues bueno. Pero si tuviera que estar compartiendo, pues tendría que estar parado, y a lo mejor si me pones de los hombros para arriba, pues me voy a mover 2 pasos y ya no voy a estar en la cámara, ¿no?
Entonces, sí, se pierde.
Yo siempre recomiendo un plano americano, porque luego cuando está el cuerpo completo, ya se perdió también, ya te hiciste muy chiquito en todo un cuadrote. Entonces, eso es algo un poquito del código visual. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué color tienes puestos? ¿Hay o no hay contraste? ¿Cómo te estás viendo? Y el lenguaje visual viene a ser hablarle a la cámara, seguir haciendo movimientos como si estuviera la gente ahí, pero conectar con la cámara. No seas un maniquí, ¿me explico? Así como los pastores. Tú eres pastor, tú volteas de repente con la hermanita, aunque no sea indirecta y no estás hablando de su tema, pero estás compartiendo y dices... Y dices, no, pues bueno, hay que creer en el Señor y hay que tener fe. Así como volteamos, incluso hasta señalamos con toda la mano, no con dedo, con toda la mano a la hermana para que tenga fe, pues menciona a la cámara. Ten fe, va a salir lo que estás viviendo. ¿Sí me explico? Hacerlo de manera personal. Primero lo técnico y ahora con este tema del lenguaje. Y una de las cosas que me gustaría agregar es...
Un paréntesis ahí.
Dime.
Creo que es bien importante porque muchas veces cuando estamos del otro lado de la pantalla tenemos la tendencia a ser muy fáciles a criticar incluso en cómo se visten pastores que hacen todo esto. La realidad es que, como tú lo dices, todo tiene un sentido por qué se hace. Tal vez algunas cosas no, pero los contrastes en la ropa, los tenis que sean de distinto color que la alfombra, o sea, cosas de esas que la gente normal, así como yo, muchas veces ni cuenta nos damos de lo que está sucediendo, simplemente disfrutamos lo que sucede, pero hay todo un trabajo detrás que es bien impresionante de cómo lo hacen. En estos días...
Yo espero, perdón Pepe que te interrumpa, yo espero que a raíz de todo esto y después del Facebook Live y de las redes sociales podamos cambiar un poquito el código de vestimenta, ¿sabes?
Sí.
Me encantaría que los pastores, no estoy hablando de que no vayan en traje, que vayan en traje, ¿sabes? Pero que se arriesguen, no a colores pasteles, evidentemente, pero sí a hacer combinaciones un poquito más relajadas, un calzado, no tenis, tal vez sí zapato, pero un zapato más relajado, no corbata, ¿me explico? Me encantaría que poco a poco pudiéramos soltar ese código de vestimenta que no deshonra a Dios tampoco.
No, no. De hecho, yo me he puesto traje después de que mi mamá me forzaba a vestirlos como 3 veces en mi vida. Cuando me casé y en las bodas de mis amigos es la única vez que uso traje. Y aparte de todo eso...
Tuviste que comprar uno o rentarlo, porque no tenías.
No, lo renté. O sea, si nunca uso traje, ¿para qué quiero un traje? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué estábamos hablando de ese video? Me acordé que no me invitaste a tu
boda. Te iba a decir... No, no te conocía. Bueno, una de las cosas es el código visual, el lenguaje visual. Y algo muy importante, tú decías, ¿cómo captar o cómo hacer que la gente ahí esté, si no está físicamente, ¿no? Si hay distractores.
Sí, claro.
El guión es lo más importante, Pepe.
Hay una iglesia que durante años he seguido y el pastor lo admiro como lo hace, Craig Rochelle. Son los que hicieron de YouVersion y... chorro de cosas. De hecho, tienen una plataforma para transmitir en línea. Y si algo me impresiona de cómo predica Craig Rochelle es que yo veía sus predicaciones cuando tenía los auditorios llenos y las veo ahorita. Y el cuate es igual. O sea, dices, ¿cómo le hace este vato? O sea, yo si viene menos gente, ya me agüito y ya no sé cómo hablar. Y él tiene todo un auditorio vacío y las ganas es las mismas, y la euforia es la misma, y esa fe también de decir, sé que aquí no hay nadie, pero sé que en su casa hay más personas de las que vienen a la iglesia, y bien impresionante, a mí me llama la atención. Ves a alguien así y dices, wow, está impresionante, tengo que hacerlo. Pero luego tú lo haces, y te aterrizas a la realidad, y también corres el riesgo de, al compararte por ambas producciones, dices, no, pues, ¿qué ando haciendo? O sea, mejor aquí le dejo y pues... que lo haga alguien más, porque pues yo les comparto el link de una iglesia para que vean, porque como que yo no lo estoy armando para esto. Entonces,
¿saben que les va a quedar bien mal?
Sí, de que, oigan, ¿saben qué? Vamos a transmitir uno en vivo. Ah, de tu iglesia. No, de otra. No. Pero vamos a hacerlo en vivo. Y por eso es bien importante, porque mucho de eso es cómo logro tener la atención de la gente.
Ay, ¿cómo?
Ay. Ahí está.
Mira, yo creo que lo más importante es sin miedo a decirlo, ¿sabes? Tenemos este miedo en las iglesias de no querer utilizar ninguna especie de vocabulario que no venga de la Biblia y que no venga del área espiritual. ¿A qué me refiero? Guión es guión, ¿sabes? No, es que yo hago una predicación, claro, y la hace con un sentido, la hace con un inicio, a lo mejor empieza con una pregunta, después hace otra pregunta retórica, y de ahí empieza, da un versículo, y de ahí se va, o pone un ejemplo, y de ahí empieza el sermón, o algo por el estilo. La manera en la que lo hagas está bien, ¿sabes? Hay muchas personas que actualmente dan cursos de storytelling para captar la atención. Pues al final del día yo puedo tener un super guión impresionante, pero si no lo sé decir, nadie me va a seguir, ¿no?
Exactamente. O sea,
también está en lo que le pongas y cómo lo haces tú, que es lo más importante.
Puedes bajarte el sermón de quien sea, de Charles Spurgeon, donde se convirtieron sabrá Dios cuántas, y lo predicas tú y dices, no, hasta yo me arrepiento, o sea, ni yo me convierto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haces para manejar toda esta tensión? Tal vez para ti, para algunos pastores, para gente que está relacionada con esto.
Yo me convertí escuchándolo.
Sí, o sea, tal vez para mucha gente es algo cotidiano, pero yo en lo personal lo batallo. De hecho, en esto del podcast, el primer episodio fue rarísimo porque dije, ájale, le estoy hablando a nadie, pero a la vez le voy a hablar a alguien. Pero al ver las transmisiones, al ver esto, veo que sería de mucha ayuda poder tener gente de experiencia, en este caso como tú, que estuviera atrás de, ya no te quiero decir de un pastor, sino de muchos pastores, en este caso a través de este podcast, a través de tus redes sociales, a través de lo que sea, ayudando. Porque nadie te enseña eso. Estuve en un instituto bíblico, nadie te enseña, te enseñan predicaciones, te enseñan que la predicación expositiva, textual, temática, cómo hacer el bosquejo, el arte de predicar y un montón de cosas que son buenas. Yo no digo que no, pero nadie te enseña. Cuando no haya nadie en la iglesia y tienes que hacer una transmisión, tienes que hacer así. Porque es como tú lo dices, ok, tengo el sermón, tengo los pasajes bíblicos, tengo mis puntos, tengo mi introducción, tengo el chiste matón con el que toda la gente se va a reír y tengo la musiquita de fondo al final con el que todos lloran. Y a lo mejor dices, con la gente funciona en el auditorio, pero cuando estoy hablando de una cámara, pareciera más intimidante el celular que 4,000 personas. ¿Cómo le haces?
Completamente, completamente, porque esperas la retroalimentación y es que, como lo comparaba con el teatro, pues la gente está ahí, se ríe, pegó el chiste. No se ríen, no pegó el chiste. ¿Sí me explico? Ves a la hermanita llorar, dices, ah, no, ya, el espíritu le habló bien padre. Qué bueno que lloraron tres, porque si no, no hubiera llegado. Tienes razón, aprendimos en el Instituto Bíblico mil y un cosas, pero nadie nos enseña a interpretar, Pepe, ¿sabes? Y aquí el pastor más espiritual va a diferir conmigo y va a decir, no, es que Dios mismo es quien te da el poder en las palabras, y no le discuto nada, completamente, ¿sabes? Pero entre mejor lo hagas, entre mejor lo digas, mejor puede ser el mensaje, ¿sabes? Claro. O más personas pueden estar abiertas a la posibilidad de recibir lo que no están dispuestos a recibir de alguien que no conocen, que no les interesa y que iban de pasada o que fueron porque un amigo los invitó. ¿Me explico? Entonces, no estoy hablando de actuar, estoy hablando de interpretar, estoy hablando de decir, de saber cambiar el mood y no simplemente es nada más, ah, pues voy a fingir que lloro. Claro que no, ¿sabes? Nada más voy a bajar la voz. No es lo mismo decir, estoy súper alegre porque estamos bien a pesar del COVID, a decir, estoy muy alegre porque, pues bueno, estamos bien a pesar del COVID y de la pandemia. Oye, no, pues se oye muy alegre, dígaselo a su humor, ¿no? Pues se oye bien aburrido. Claro, y suena, ¿cómo decirlo? Suena obvio, suena evidente, y puedes decir, ay, claro, yo lo sé hacer. Seguro, te has escuchado. Una vez escuché a un pastor que muchos tacharon de arrogante, en vivo lo vi, es famosillo, me cae muy bien. Le estaba dando unas conferencias y dice, a ver, yo soy bueno compartiendo. Yo soy un excelente predicador. Y todos con cara de, ahorita se va a retractar para decirnos que Dios da la gracia y ya sabes, ¿no? Esperando lo espiritual. Sí. Y dice, y lo sé porque me grabo y me veo y mejoro lo que hago. Y ya. Y todos nos quedamos esperando el, soy así porque Dios me da la gracia. No lo dijo. No lo dijo. Y no se estaba llevando ninguna gloria, ¿sabes? No se estaba dando ninguna gloria porque no había gloria. El hombre simplemente estaba dando bajo su expertise que había que escucharse, había que grabarse, había que corregir, mejorar los errores que comúnmente hacemos, ¿sabes? Claro. Y ahora que hablo del guión, storytelling y el arte de predicar y homilética y cómo lo vas a armar y demás, pues tienes que armar tu mensaje de la mejor manera pensando a quién vas dirigido. Todo programa de televisión, toda película, todo programa de radio, todo lo que está en el cine, todo lo que es parte de los medios, tiene éxito cuando sabe a qué público está dirigido. ¿Sabes?
En el caso de las iglesias, ¿todas van dirigidas a donde mismo?
No. No sé si te ha pasado que te han invitado a predicar algún... a mí me invitan a compartir a retiros juveniles, ¿sabes? Que mi target son más señoriales, pero bueno, me invitan con jóvenes, pues bueno, va. ¿Sabes? pero yo he puesto el mismo mensaje o algo similar en uno y otro retiro, y en uno es el exitazazazo, los chistes pegan, y muchos pastores dicen, no, es que ¿por qué hacen chistes? Porque hay que sacarte del contexto y sacarte de onda cuando tú estás más aburrido, ¿no? ¿Por qué? Porque aburrimos a veces, es una realidad. Entonces dices, oye, me pegó súper chido el sermón, padrísimo. Hoy hice 3 chistes, pegaron. Y al final el Espíritu hizo lo propio y estaban llorando las personas, pero así en mar de lágrimas. Pues qué padre, pero ese mismo sermón lo hice en otro congreso, en otro retiro, y estuvo horrendo. ¿Por qué? Pues porque hay varios... No, claro, porque hay varias cosas que pensar. Ahorita, esto responde un poco a lo primeritito que me dijiste de cómo hacerlo un poco más global. Y ahí te va. Y yo respondía, no te empeñes en tropicalizar. ¿Por qué? Porque entre más tropicalizamos, más nos vamos dirigidos a un nicho. Pero es importante que ahorita, la etapa que estamos viviendo, vayas dirigido a tu congregación. Uses las palabras de tu congregación. Hables con problemáticas de tu alrededor. Si tú ves ahorita un sermón de Dante Gebel, por ejemplo, y habla de inmigrantes todo el tiempo, pues bueno, no es para ti, definitivamente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ese es su contexto y él está en California y da ese contexto. Entonces, en primera instancia, él habla a su congregación. Evidentemente, no me va a llegar lo que hable de los inmigrantes, me va a llegar la palabra que comparta. Es exactamente lo mismo. Todo el contexto, toda la tropicalización, todo lo que tú haces, hazlo dirigido a tu congregación. Nivel socioeconómico, contexto, área donde viven, geografía, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a Australia a compartir y no, y luego voy a la tienda de Don Pepe y le compro 1 kilo de huevo y ahí es donde me dice, el señor me habló cuando agarré un chorizo y una longaniza y me lo llevé a casa para guisarlo, ¿sabes? Pues en Australia no venden chorizo, no venden longaniza. Claro, no venden chorizo, si en Monterrey no sabemos qué es longaniza. No, no va a haber longaniza y a lo mejor no existen las tienditas de Don Pepe. ¿Sí me explico?
Entonces, siempre a lo vas que a voy encontrar es, un Pepe en el mundo.
Hay que buscar el punto medio, sin supertropicalizar, pero tampoco sin olvidar a tu congregación. Porque, ¿qué pasa ahorita? Por eso al principio te dije, no. No nos vayamos a lo global todavía. Porque luego vas a armar un speech, un sermón, una predicación, lo que quieras. Un mensaje, si quieres, grabado. Pensando en lo global y la gente, que somos bien sentidos, los seres humanos, los mexicanos más. Y los regios el triple. Si tú estás compartiendo y lo haces muy global, el pastor ya se olvidó de nosotros. No, el pastor ni predicó nada. O sea, no se está dando cuenta que aquí en la comunidad no hay agua. Está predicándome riquezas. ¿Sí me explico? Es bien importante, porque, y lo digo con respeto y lo digo normal, porque hay iglesias en comunidades donde no hay agua, donde claro, hay que ir por agua cuando llega la pipa. ¿Sí me explico? Entonces, es bien importante que llamemos el punto medio. Tropicalizar, no tropicalizar, el punto es, ahorita háblale a tu iglesia como le hablas a tu iglesia, sin que te dé miedo la cámara. ¿Me explico? Cuando la gente regrese a tu iglesia, es momento de hacer un mensaje más global. Porque el que está sentado ya no se va a ir. Le estás hablando ahí. ¿Me explico? Pero sí, aquel que te vio de chiripa en las redes sociales y te puede llegar a seguir viendo, pues bueno, eso estaría increíble porque ya le puedes hablar de otra manera, ¿no?
¿Cuál sería un consejo para poder usar al máximo las redes sociales como iglesia?
¿Para poder usar qué?
Al máximo redes sociales. Ahorita, por decirlo, solo existen 2 con las iglesias, Instagram, Facebook, YouTube, 3. Pero de ahí en más, ¿cómo las aprovechas? Porque no solamente tampoco se trata de solo el domingo estoy transmitiendo. ¿Necesitas algo más o es suficiente solo eso? ¿O cómo podemos sacarle provecho a eso?
Haciendo iglesia también en las redes sociales. ¿Qué es esto? No significa que vayamos a hacer grupos o páginas exclusivas para hacer iglesia. No, a lo que voy es, ¿cómo se llenó la iglesia? ¿Cómo fueron las 20, 40, 50, 100, 200, miles de personas a tu iglesia? Ahí está el punto. ¿Cómo llegó la primera persona, la segunda, la tercera, la décima, la 100, la 200? Invitándolas, ¿sabes? Unos llegaron solos, por un evento, por un flyer, por un folleto, porque iba pasando. Sí, claro, hay ese tipo de diocidencias y demás. Pero fueron porque los invitaron. Y ahorita, yo el consejo que les doy a los pastores que ahorita están iniciando con este tema de las redes sociales, primer punto es no le tengan miedo. No le tengan miedo. Éntrenle. No es fácil ser pastor, ¿sabes? Es más difícil guiar una congregación que grabar un video. Y lo digo con todo respeto para los que graban videos, ¿sabes?
No, sin duda.
Muchísimo más complicado. El segundo consejo que va ligado es aguas con la crítica. Fortalézcanse en Dios para la crítica porque va a estar buena. Una cosa que digas no va a funcionar, ¿sabes? Okay. Una cosa que a alguien no le caiga, salga de contexto, lo graba y lo manda por WhatsApp como decías que tus tías y demás, ¿sabes? Mira, nosotros, y lo voy a decir con todo el respeto, sin las palabras porque no me gustan, pero una vez Marta de Baile, quien tiene un premio por la ONU por ser una figura destacada de los medios, ella es locutora de radio, conductora de televisión, uno de los máximos locutores de nuestro país, ¿sabes? Yo la verdad es que admiro mucho a Marta de Baile. Fue súper crucificada cuando dijo que ella no hacía radio para gente, pues, ¿cómo decirlo? voy a decir, es que se confundió. Lo voy a decir tal cual, ¿me permites, Pepe?
Claro, claro. Estás en tu casa.
Me da mucho miedo porque no es correcto, pero voy a citar lo que ella dijo. Ella dijo que ya no hacía radio ni programas. Pie. Por favor. Nah, no está tan agresiva. Escucha. Para gente jodida. Eso es lo que ella dijo. Eso es lo que ella dijo. Y lo sacaron súper de contexto. ¿Y cómo es posible si la gente es la que lo empodera y la gente es la que la ha puesto en esos lugares y ella se debe al público? Típico speech de alguien que se dedica a los medios y que la gente lo quiere atacar. Te dedicas a la gente y, ¿sabes? Bueno, sí. Lo sacaron de contexto porque ella se refería a que ella no hace tipo de programas para personas que no tienen aspiraciones y que por ende, mental y emocionalmente, pues están de esa condición. Ella jamás habló de nivel socioeconómico, jamás habló de nivel sociocultural, jamás habló de geografía, nunca, ¿sabes? Nunca habló de pesos. Entonces a lo que voy es, pastores, están entrando a un mundo en el que el contexto es oro y en el que sacar de contexto empieza la chapa de oro y se empieza a podrir y a ser verde. Entonces a lo que voy es, empieza la crítica, fortalézcanse en el espíritu para la crítica, porque va a estar buena. Y una de las cosas que más me gustaría compartir, como consejo, aparte de que no le tengan miedo, aparte de que se preparen para la crítica, el tercer consejo y el más importante es suban a su congregación al arca, ¿sabes? En muchas ocasiones los pastores han hecho la parte de Noé, tener fe, seguir la instrucción de Dios, realizar un acto o una obra que va más allá de su fe. Muchos es el inicio en el ministerio, ¿sabes? Pero pocos pastores se atreven a subir a la gente al arca. Pocos pastores van e invitan a la gente a que se suba al arca. ¿Me explico? Pero este es el momento en el que tenemos que subir. Y no hablo de animales, hablo de la congregación como gente que se puede salvar de esta crisis, de este diluvio, ¿sabes? ¿Por qué no te rías, Pepe? Porque lo tengo que aclarar, por el contexto. Yo porque a lo mejor hay gente que no conoce que la...
Omar nos está diciendo todos animales.
No, animal uno, que a veces la riega. No. El punto es, no subimos, ¿sabes? A ver, en la historia de Noé, ¿quién se salvó? ¿La gente o los animales? Platícame.
Animales.
Caray, ¿por qué? ¿Y por qué ¿Por qué sobreviven los animales? ¿Y no la gente? ¿La gente no es más importante? Mateo 6 y 34 no habla de eso. O 31, no me acuerdo. No habla de que la flor viste preciosa y ni los reyes visten tal cual.
Yo creo que fue la elección incondicional de Dios.
Mira. No.
Otro tema. Pero sí.
Es que... Y se subieron porque fueron obedientes. Y es el momento de poder subir a la congregación. Mira, todos tenemos una hermana que en los retiros hace de comer buenísimo. Sí. Todos tenemos hermanitos que invitan gente a lo loco y llenan la iglesia. Todos tenemos amigos dentro de la iglesia que son bien sociables. Todos conocemos la gente, la iglesia, como bien lo dice la palabra, es un cuerpo, ¿sabes? Y no hay repetidos, hay muchos diferentes. Y es el momento de utilizar las herramientas, los talentos de cada uno para sumar a esto llamado iglesia digital. Porque es lo que al día de hoy, y esperando en lo que pase la pandemia, vamos a vivir. Una iglesia digital. ¿De qué manera podemos sumar a la gente? Pastor, invite a su congregación a que comparta la transmisión todos los domingos, ¿sabes? Busque, vea en el Facebook cómo aparece la flechita de compartir, botón superior, inferior derecho o inferior izquierdo frente a la computadora o el celular. Usted cuando esté compartiendo, antes de compartir, diga, antes de comenzar, quiero que tú me ayudes a que esta palabra llegue a más personas. Abajo de este video, justo del lado izquierdo, hay una flecha que dice compartir. Compártelo en tu muro público. Sí, invita a tu congregación.
Al final del día, aunque los templos estén cerrados, seguimos siendo iglesia, seguimos siendo un cuerpo y
claro,
cada quien en su trinchera. Es como tú lo dices, podemos alcanzar algo. Oye, Facebook. Hablando de Facebook, la persona promedio en Facebook tiene 500, 600 amigos mínimo.
Claro.
Entonces, es una trinchera donde no es cuestión de desconectar a la iglesia, toda la congregación del pastor y de la vida de iglesia, sino que de poderla conectar en otra área más profunda y más importante, porque de hecho ese es un episodio que quería sacar, pero creo que es buen punto para tratarlo aquí, donde no solamente se trata de estar viendo un show a través de tu pantalla, ahora hablando del lado de congregante, sino que darte cuenta que es tu iglesia, o sea, tú no estás desconectado de lo que está sucediendo, no es una carga solamente de tus pastores y del equipo creativo, sino que es un trabajo que al final todos estamos haciendo. Cuando los cristianos eran perseguidos, los apóstoles seguían siendo los buenos, pero el evangelio era predicado en cualquier casa por cualquier persona. Entonces creo que tenemos esa oportunidad. Tal vez estamos encerrados en las casas, pero familia hablamos. Con amigos podemos platicar. Entonces creo que eso es bien importante, que en medio de todo esto podamos compartir, seguir compartiendo nuestra fe y seguir compartiendo eso. Más que estar compartiendo cualquier otra cosa, creo que eso es lo más importante. Poder que la gente vea que en medio de todo este caos hay esperanza. O sea, no es que no nos preocupemos, claro que nos preocupamos, claro, pero en medio de esa preocupación y en medio de esa tribulación tenemos un gozo, porque sabemos que Cristo está sobre todo.
Te voy a dar un ejemplo para concluir con el suba la gente al arca. Hay estas macroiglesias. Vamos a hablar de un ejemplo. Tengo unos amigos que viven en la ciudad de Houston, Texas, donde hay algunas macroiglesias que a mí me gusta mucho visitar, por cierto.
Que ya te congregas allá, cada semana andas yendo.
y me encanta algo, que hay gente que va a esa congregación que nunca ha tenido la oportunidad de hablar directamente con el pastor principal, pero cuando se trata de algo de la iglesia dice, mi iglesia, mi pastor, ¿sabes? Y sí, le preguntas, sí, sí. Oye, ¿a poco lo conoces? Sí, fue a la cena de bienvenida y ya fue la única vez que lo volvieron a ver, ¿sabes? Cercanamente, lo demás fue a lo lejos y en la predicación y en las redes sociales, pero la gente siente suya la iglesia, ¿sabes? Sí,
ese sentido
si
de
nosotros
pertenencia.
Somos menos, claro, y es humano, es el sentido de pertenencia que psicológicamente todos buscamos y emocionalmente. Entonces, al momento que yo digo suba a la gente de su iglesia, suba a su iglesia al arca, es eso, que sea su iglesia, que se sienta orgullosa de compartir, así como nos sentimos orgullosos de invitar a nuestro papá, hermano, vecino, lo que sea, amigo, que usted se sienta orgulloso de, perdóname, que su congregante se sienta orgulloso de compartir ese mensaje en su Facebook, de compartirlo en su Instagram, de decirle a sus vecinas, no hombre, véanlo, porque es la gran oportunidad de no te estoy llevando a ningún lugar, simplemente prende tu celular y ahí velo.
Yo creo que ahí algo que podría ser una de las cosas por las cuales se detiene mucha gente es porque tenemos esa tendencia a la comparación, ¿no? Entonces, como chingüetas, la transmisión de mi iglesia no está tan chida como Hillsong, pues mejor comparto la de Hillsong porque, pues, qué penita, ¿no? O sea, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Tendemos sí. a compararnos. Y la comparación hasta cierto sentido es buena porque nos ayuda a mejorar, pero hay un punto donde se convierte en mala porque es como yo no soy tan bueno hablando como son y mejor no hablo. Mejor le digo a él que hable. Como yo no tengo tan buen algo, pues no lo hago.
Y... Pero déjame interrumpirte ahí. Ajá. Déjame interrumpirte ahí. Ah, entonces es como no eres tan bueno hablando como son y mejor no hablas. Ah, pues ya no vas a hablar. Y ya vas a perder la oportunidad de hablar. Es lo mismo con la gente. Ah, o sea, no vas a ponerle, ahorita en este, vamos a hablar de presencial, no vas a invitar a tu vecino a la iglesia porque no consideras que tu iglesia sea tan bonita, tan producida, tan espectacular como tal vez otra. Y a veces corremos el riesgo y el error de decir, ah, te invito, pero a otra. ¿Me explico? ¿Cuál es?
Sí, de que no me congrego aquí, pero congrégate aquí si quieres.
¿Cuál es el porcentaje de que tu vecino se congregue en aquella iglesia lejana que te encanta o a que se congregue en la tuya? Es muy remota que se congregue en otro lado, por lo tanto, pues invítalo a la tuya, porque si no es no invitarlo y pues que siga ahí perdido en el pecado.
Yo creo que el secreto para todos los que nos escuchan es poder tener gratitud con lo que tenemos. Ahorita hasta la iglesia más sencilla se extraña. Y pues disfrutar. A final de cuentas, si yo invito a alguien a algún lugar, dependiendo de qué tanto me vea que yo lo disfruto, es el grado donde ellos se sienten que ahí pueden permanecer o que pueden sentirse bien. Si yo te invito a mi casa, te digo, hey, vénganse, tráete a Isa o Marcito y vamos a hacer una carne asada, y llegan y yo me estoy peleando con Alma, con mi esposa, se van a sentir incómodos y van a decir, no hombre, ya quiero comer y ya me quiero ir de aquí. Pero si ven que es un lugar donde se disfruta la compañía, donde se disfruta, pues hasta dices, no hombre, sabes que aquí me quedo toda la semana. Y creo que en la iglesia es eso. Muchas veces se ve muy forzado, se ve muy tenso, se ve como que pues no lo disfruto, pero tengo que hacerlo. Y saliéndonos un poquito del tema, si tú te congregas, disfruta tu iglesia, disfruta tus pastores, son una joya. Tal vez no visten a la moda como los demás, tal vez no son tan jóvenes, tal vez son demasiado jóvenes, tal vez no se visten como quieres, tal vez se peinen con los pelos parados, tal vez algunos ni pelo tienen ya, pero disfrútalos. O sea, realmente es un privilegio poder tener a alguien que te esté mentoreando de cerca, que esté al pendiente de ti. Y yo lo veo porque el hecho para que incluso yo pudiera comenzar este podcast, poderme aventar, fue por personas que están cerca de mí, que me estuvieron de que, hey, pues está bien, dale, 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 dale. Y al final de cuentas es necesario y es importante eso. Si vas a invitar a alguien a tu iglesia, disfruta tu iglesia. No te avergüences de tu iglesia. Porque al final de cuentas, si te avergüenzas, se va a notar. Aunque lo quieras esconder, se va a notar. Para terminar, Sony, tenemos, probablemente este va a ser el episodio más largo hasta ahorita. Pero
de la historia.
De la historia de los podcasts.
Eso lo hubieras pensado antes de invitarme.
Sí, se me olvidó. Te hubiera hecho, vamos a sacar como 5 partes de este episodio. ¿Cuál sería el mayor error y el mayor acierto que la iglesia podría tener en este tiempo específico? No antes y no después de esto, en este momento, hablando de medios creativos y lo que hemos venido hablando.
El mayor error es tirarle a todo y a nada. Tirarle a tener mucho, y vamos a hablar, yo me quiero comparar con Hilson, y como no tengo, pues no hago. Y tengo bien poquito, no, pues va a haber muy chafo. Ese es uno de los desaciertos tremendos, la comparación de tirarle a un todo o a un nada. No te puedes quedar en ni uno ni otro, porque si no, no vas a hacer nada. Y el segundo, bueno, el acierto es hacer con lo que tienes, ¿sabes? Hacer con lo que tienes, y es ahí donde estamos desafiados como iglesia, como cristianos, como pastores, ¿sabes? Pastor, este es el momento de pedir prestadas las cazuelas para que el aceite no cese, ¿sabes? Este es el momento para poder hacer que Dios siga derramando de su aceite en todos sus recipientes. ¿Cuántas veces usted lo ha compartido? Muchas. Este es su momento en un área que tal vez no esperaba desarrollar o descifrar. ¿sabes? Pero es el momento prestadas las ollas, pide prestado un foco, pide prestado un micrófono, pide prestado una cortina, pide prestado una camisa, pide prestado lo que sea. Es momento de hacer con lo que tenemos, ¿sabes? Ese es el gran acierto que yo veo que la iglesia puede llegar a tener, ¿sabes? Que a lo mejor el mundo no lo tendría, porque el mundo es demasiado producido. El mundo tiene que verse súper bonito, ¿sabes?
Sí.
Tiene que verse precioso, si no, no lo hago. Entonces, ese hay un acierto para nosotros. Si podemos comprender lo que hemos compartido, por cuántas veces no hemos compartido ese mensaje del aceite, ¿no? De que no tenía nada más que aceite, y Dios le dijo, voy, pide cacerolas, y veo cacerolas, y se llenaron, hasta que se llenaron todas las cacerolas, ya dejó de cesar, ya dejó de caer el aceite, ¿no? Lo hemos compartido muchas veces, es nuestro momento y va a ser un acierto hacerlo. Y el desacierto es aguas con compararse con el mucho y con el poco, ¿sabe? Porque siempre va a haber mejor transmisión y peor transmisión, ¿sabe? No, es que la de aquí, de Monterrey, el vecino, la iglesia esta, tiene una mejor transmisión. Pues sí, y también hay una que tiene una peor transmisión que usted. Pero en otra ciudad hay uno que tiene una mejor que el chido, y otra ciudad es muchísimo mejor. Y si nos vamos a los gringos, están en otro nivel, ¿no? Entonces, el error es compararse, el acierto es hacer con lo que tenemos.
Ok. Ya para terminar, ¿nos puedes repetir los tres consejos que dijiste?
Claro, los tres consejos para todos los pastores. Estos son consejos para pastores y los voy a adaptar también para congregante en este momento. Primer punto, no tengas miedo. Pastor, no tenga miedo en hablarle a la cámara. Y lo digo tal cual, me da más miedo hablarle a un congregante enojado que a una cámara. La cámara está vacía y es fría. Y congregante, no tengas miedo a compartir el mensaje de tu pastor en tu Facebook. Punto número dos, ambos. Prepárense para la crítica. ¿Por qué? Porque el congregante, si lo tenías muy escondido que eras cristiano, es el momento de que la gente se dé cuenta y es el momento en el que te pueden criticar. Y pastor, nunca he estado en estos medios. Jamás has subido un mensaje que pueda llegar a ser controversial para la época en la que estamos viviendo. Prepárese para la crítica. Y el tercer consejo es, pastor, suba su congregación al arca. Todos van hacia un mismo lugar. Suba a todos y que todos podamos hacer algo, que todos podamos sumar en algún momento. La hermana que tiene muchísimos contactos, que pueda pasar vía Insta, vía WhatsApp, la liga del Facebook, ¿sabes? Aquel que tiene la habilidad musical, vaya y toque. Aquel que tiene la habilidad para la digitalización en las computadoras, vaya y ayude. Usted, como congregante, súmese también. A lo mejor, si Noé hubiera tenido quien le acarreara las tablas, más gente que su familia, hubiera terminado antes y hubiera sido muchísimo mejor. Todo llegó a tiempo, pero también hay que acarrear tablas. Entonces, como congregante es, acarrea tablas, haz tu trabajo, y como pastor es, suba a su congregación al arca. No está solo en esta época digital.
Muchas gracias, Omar. La verdad es que es la primer persona con la que tengo estas pláticas. La idea de esto es poder lograr hacer una serie con mínimo 3-4 personas, poder hablar y tratar de agregar un poco de valor de lo adquirido de las personas que admiro. Y precisamente hoy me hacían esa pregunta en Instagram de cuáles son algunas de las personas que admiro, y men, te admiro mucho. No, la verdad, nunca te he visto en la tele. Me dice que sales, pero yo nunca te he visto en la tele. En el radio sí te escuchaba, pero si por algo te admiro es porque sabes lo que es servir una iglesia a pesar de diferencias, porque veo tu vida como esposo, como papá y como amigo. Creo que al final del día, eso es lo que hace que el mensaje sea todavía más genuino, y creo que ese sería un muy buen consejo para cualquier persona que quiera transmitir en vivo, sea un podcast, sea radio, sea eso. Atrás de un micrófono o atrás de una cámara puedes fingir, pero la esencia del mensaje que vayas a dar se da en tu casa, cuando estás ahí con los amigos, poniendo el café, cuando estás compartiendo. Y men, la verdad es algo que yo veo en ti, por eso fuiste la primera persona que pensé para esto, porque realmente admiro tu trabajo, te admiro también como profesional, no quiero decir que no lo haga, pero como persona realmente me inspiras, en verdad. Ahora como papá, me voy atrás de ti.
nuestros hijos se llevan muy poco. Y te veo y es como que, órale, o sea, hay ahí un modelo para seguir. Tal vez no solamente de mis papás, porque fue hace mucho.
Es difícil.
Entonces, aguas, cuida bien Omarcito porque ahí voy.
No, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Ahorita no tengo terrenos para ofrecerte y poder hacer ese vínculo desde ahorita, pero no, muchas gracias por tus palabras, de verdad es que agradezco mucho.
Espérate, padre,
agradezco
que no
mucho
sabes.
Que me hayas invitado.
Omar tiene un hijo que se llama Omarcito, que tiene un año, acaba de cumplir un año, Omarcito.
Y yo, un año y tres meses.
Un año y tres meses y acaba de nacer mi niña. Bueno, no acaba de nacer, tiene 4 meses va a cumplir Cristina. Y no me he acabado el carro de que me van a traer terrenos por mi hija.
Pues no tengo terrenos, pero sí tengo mucha gratitud por haberme invitado. Aquí estamos para servir. Y todo parte de cierta experiencia, esto lo quiero agregar, todo parte de cierta experiencia. No creo tener las respuestas para todo. No creo ser el mejor. No creo tener el expertise tan grande. Porque no me puedo comparar con gente que tiene muchísimos más años de experiencia en esto, pero si algo de lo compartido en este podcast puede servirle a los pastores o a aquel que quiera iniciar una transmisión o algo por el estilo, bendito sea Dios y gloria a Dios por eso.
¿Tus redes sociales, Omar? Antes de que nos vayamos para que la gente te siga.
Sony-on con doble N y con Y, S-O. NNY-ON. El ON no es por prendido, es por Omar Narváez, ¿ok?
Ok, queda claro. Pues Omar, muchas gracias.
Que quede claro.
Estamos ahí hablando. Nos vemos.
Ok, espero realmente que este episodio haya servido de algo en tu vida. Quiero invitarte que me ayudes a compartirlo. Me puedes encontrar a mí en Instagram y en Twitter como _PepeVillarreal y en Facebook como Pepe Villarreal. Sería muy padre poder ponerme en contacto con cualquier persona que haya